Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Muy bienvenidos, gusto de saludarles y reencontrarnos en el primer programa del Despertar de la Experiencia del mes de mayo, el cual está dedicado a todas las personas mayores de nuestro país y por supuesto también a sus familias. En esta edición les contaremos los detalles del quinto concurso literario nacional de adultos mayores Líneas de Vida, que abre su convocatoria el próximo 14 de mayo, así que estén atentos. Seguiremos avanzando también en nuestra sección semanal que busca contribuir a mejorar su bienestar. Tendremos noticias, música del recuerdo y muchas novedades. Iniciamos entonces con nuestra primera sección del programa.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Álvaro Olavarrieta, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
Muy bien, Ingrid Saavedra.
Yo ya tengo dividida la hoja con todas las anotaciones de todo lo que me ha hecho mal y todas las ilusiones y deseos.
Muy bien, te voy a dar un regalito que no se lo he dicho a nadie, ¿sí? Nadie nos va a escuchar acá.
No, de aquí no sale.
Cuando algo te descoloque, pon el nombre de quién es.
¿Ya?
Sí. Y cuando reúnas tres o cuatro personas que te descolocan de la misma manera, ve cuál es la afinidad entre ellos. ¿Qué los hace semejantes? ¿Qué te causan? Porque ellos justo me hacen sentir así.
Ya.
Y te vas a conocer mejor. Con los ojos que no te puedes ver hacia adentro, lo vas a ver claro en los demás.
¿Tú te refieres a si acaso encuentro alguna cosa similar? ¿Algo que
claro.
Me asemeje y que sean como un espejo? ¿Es?
Justamente. Ya. Justamente. Bueno. No le cuentes a nadie.
No,
favor.
De aquí no sale. No te preocupes.
Hemos estado viendo estos modos de adaptación y supervivencia. Y vimos la tremenda inteligencia que descansa sobre estos mecanismos ancestrales, porque finalmente han permitido la evolución de las especies. Todo esto funciona a la perfección. ¿Dónde está el problema? En esta vida real. Estos mecanismos de supervivencia activados por la amígdala, como vimos las semanas previas, no solamente, y ahí está el problema, no solamente se disparan cuando hay un depredador cerca que pone en riesgo tu vida. Hemos aprendido a activar estos mecanismos de alarma cuando aparece una amenaza mental. ¿Qué es una amenaza mental? Por ejemplo, cuando te sientes no querida o no querido. Cuando te sientes desplazado o desplazada, traicionado, discriminada, rechazado, rechazada, abandonada. Sin darnos cuenta, estamos activando el mismo modo cerebral que ante un depredador con riesgo vital. La diferencia es que nos trae el cuerpo. Cuando tú corrías, por lo menos botabas todas esas toxinas que te hacen, es como que te metieras un litro de cafeína, sales corriendo y con todo el susto lo terminas botando por los poros, por muchas partes. Pero si tú te quedas con un litro de cafeína, imagínate que con una camisa de fuerza, imagínate cómo el cuerpo por dentro quiere explotar. Si antes, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, la prehistoria se activaba cuando tú veías un tigre que te quería devorar, ahora en la actualidad ese modo de emergencia se dispara solo con esquemas mentales. Por ejemplo, uno de los esquemas mentales más dañinos son darle vueltas a una conversación interna negativa. Darle vueltas. Porque con esto, lo que comenzó como una idea termina transformándose dentro de tu cabeza como un sentimiento. No, yo creo que él, no, o sea, ¿por qué no fui de gira junto con los demás? No, yo creo que él no me valora. Siempre me pasa lo mismo. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué yo? ¿Sí? Entonces, transformas lo que es un hecho neutro, que no sabes toda la explicación, y lo terminas completando la oración con temas emocionales tuyos. Por lo tanto, si antes veías el reto como algo difícil, porque no te es indiferente, ahora después de darle vueltas y vueltas a esa conversación negativa, te sientes incapaz. O sea, sientes ya que es tuyo. Lo personalizaste. Y en este momento la amígdala está prendida y funcionando en todo su esplendor. Es decir, la que antes se activaba con un tigre que viene a comerte, en el mundo moderno se activa con solo un pensamiento. Hemos adiestrado la amígdala a reaccionar frente a esas cosas. Y aquí hay evidencia concreta, y aquí quiero detenerme, en estos estudios de resonancia funcional magnética, de la potencia que tiene un pensamiento para afectar el cerebro. Porque cuando la amígdala está activa en estas circunstancias, ya hemos ido un poco más allá que el mero modo de supervivencia. Las amígdalas han tomado el control de la situación y, como ya vimos, al haberle robado la sangre a las partes pensantes también han tomado el control del cerebro. ¿Te acuerdas que una persona bloqueada por una emoción queda temporalmente anulada intelectualmente?
Lo cual es muy cierto. Personas que han pasado por pérdida de seres queridos, de familiares, por una separación matrimonial, les cuesta concentrarse en el trabajo, les cuesta rendir, de repente los jefes exigen, y si la persona no ha expresado lo que le sucede o no se entiende el contexto, claro, queda como que ¿qué le pasa a este que no está trabajando, que no está cumpliendo? Y en el fondo la persona a veces es incapaz.
Justamente, y si no lo trabajas, si dejas que pase nomás, te va a volver a pasar otra y otra y otra y otra vez. Y lo vas a sentir todo como si fuera una primera vez. Y te das cuenta cuando ya estás arriba de la pelota. Entonces, oh, ¿por qué me pasa esto a mí? Otra vez me vuelve a pasar, otra vez. Pero lo dejas pasar. Porque la forma de chutearlo hacia el lado, te dan un premio, una recompensa que es no enfrentarlo. Porque te va a vulnerar el enfrentar esas cosas que tan anidadas están dentro tuyo. Volviendo, la amígdala toma literalmente el control de nuestra vida, porque controla el cómo te sientes. Y es que este modo de alarma, este verdadero toque de queda en el cuerpo, hace que se produzca, por ejemplo, entre varias otras cosas, adrenalina y cortisol, que está tan temida hormona del miedo. Por lo tanto, a esta altura ya hemos cambiado la concentración de la sangre y el alimento del cuerpo. Cuando yo me sumerjo en una conversación negativa, nado en toxinas, nado en las heces de mis propias células, en los desechos metabólicos de mis propias células, y por lo tanto cambio por completo la química de mi sangre. Y este modo de supervivencia termina jugándome en contra. Yo he visto que mamás golpean a sus hijos en los supermercados, ¿sí? Porque él dice, mamá, ¿cuándo me vas a comprar yogur? No hay en la casa. Entonces ella, por quizá no pasar una vergüenza, porque tiene un mecanismo, termina golpeándolo frente a todos. He visto esposos que golpean a sus esposas en la calle. He visto que esposos que golpean a sus esposas, te lo conté una vez acá, llega un taxista, se baja con un fierro, no sé, para decirle, deja de golpearla. Y la esposa se sube al apa del taxista a pegarle, no le venga a pegar a mi marido. Son ¿cómo se llama? Modo de supervivencia que terminan afectando tu vida. ¿Te acuerdas el ejemplo del metro que vimos la otra vez? Personas bloqueadas cuando las han golpeado. También lo vimos la otra vez, padres que huyen de sus hijos cuando quieren hablar de los temas de la infancia. Sabes que ya somos adultos, veamos este tema. Y cómo tú evades esta cosa, déjame solo. No quiero hablar con nadie. No es momento, no quiero tratar. Sabes que déjame tranquilo, déjame tranquila. ¿Sí? Y ese no enfrentar te da una ¿cómo se llama? Una recompensa. Uf, me salvó la campana. Pues la activación de este modo de alarma en forma sostenida produce inmediatos problemas, por ejemplo, en el tubo digestivo. Colon irritable, reflujo, todos los problemas de remover las bacterias que tenemos acá y que son las que nos ayudan a tener defensa contra los agentes patógenos, etc. Pero también en muchas otras partes y sistemas del cuerpo, porque estamos dejando sin energía varias partes del cuerpo al mismo tiempo. ¿Para qué? para financiar este modo de supervivencia. O sea, no solamente el costo social, sino que te terminas enemistando con todos, pero primero con tu cuerpo, que va envejeciendo.
Y por eso se llega a la casa en un estado deplorable, donde justamente a veces duele todo y sin explicación, y uno ya no es capaz ni siquiera de saludar a los hijos, justamente, o conversar con ellos, porque ya estás así.
Y mira, y aún habiendo pasado por una paliza, no hacemos nada hasta la próxima vez. Y los niños contemplan una tras otra, sí, que vuelva a pasar y vuelva a pasar. Por eso los niños aprenden esto. Pero además, aunque cueste creerlo, el alcance de estos estados emocionales también afectan el ADN. Hay una enzima que se llama telomerasa, rapidito, ¿verdad?, que repara los telómeros, que son como unos colets que mantienen unida. Si tú te haces un peinado de trenza, mantienen tu trenza. Al final de tu trenza te pones un colet, ¿cierto? ¿Tú entiendes eso?
Sí, sí, por supuesto.
Pero cada vez que la célula se divide, estos telómeros se van desgastando, ¿sí? Lo que hace la telomerasa es volver a repararlo, ¿sí? Pues se ha demostrado que esta enzima tiene índice muy bajo cuando los estados de desesperanza permanecen de forma sostenida en el tiempo. Y esto sucede cuando tú decides mantenerte así, cuando tú decides y autorizas a que esa emoción se mantenga en el cuerpo. Por eso, como lo vamos a ir viendo a partir, ya que tenemos las cosas claras, lo que ocurre en el cuerpo, lo que te hace envejecer dentro tuyo, vamos a ir viendo la forma de salir de esto. ¿Tenemos tiempo o ya estamos?
Estamos en el tiempo. ¿Vamos a dejar alguna tarea?
No, estamos viendo los principios. Porque después de esto no puedes decir, no me lo habían dicho nunca.
Vamos a quedar con el tremendo signo de interrogación. Bueno, será hasta la próxima semana. Muchas gracias, Álvaro.
Un gusto, pues.
Y nosotros nos vamos con un pedido. ¿Eh? Es toda esa solicitud de Blanca con un clásico. Los Panchos fue un trío musical romántico mexicano y puertorriqueño de fama internacional formado en la década del 40. Los boleros fueron su principal género musical. Y aquí está para Blanca Los Panchos con Sabor a mí.
También sabor a mí.
Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí.
No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
Ahí estaba Sabor a mí en la interpretación de Los Panchos y nosotros, como siempre, los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través del fono WhatsApp más 569-4481-5354. Bueno, y ahí está la cortina que nos indica que estamos en nuestra sección del adulto mayor destacado y en esta oportunidad, como le habíamos prometido, vamos a conversar sobre la quinta versión del concurso literario nacional Líneas de Vida. Y para ello nos acompaña Mario Noguer, encargado del programa de adulto mayor de Caritas Chile, y Jorge Díaz, que es encargado del programa de participación ciudadana de Caritas Chile. A los dos, muchas gracias y bienvenidos por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes
por la invitación.
Bueno, la verdad es que vemos cómo este concurso va creciendo, ya van para la quinta versión y quisiéramos saber entonces en qué proceso están.
Bueno, la quinta versión es muy importante porque en el fondo este concurso ha ido creciendo. En su origen parte desde la base de algo muy sencillo, pero también de algo que quiso llegar a rescatar la memoria histórica de las personas mayores y cómo también convencíamos a la sociedad que las personas mayores pueden seguir contribuyendo a través de su historia, de esta historia que merece ser contada y transmitirle a otras generaciones lo que significa. Ya el día de ayer tuvimos reunión con el jurado y sacamos algunas conclusiones interesantes para crecer, para mejorar, para llegar a más gente, para que este concurso siga creciendo.
Esto es casi como la edición aniversario, 5 años son importantes, ¿cierto? ¿Se han puesto alguna meta? ¿Qué es lo que están pensando?
Sí, siempre en este proceso de crecer a veces uno quiere ponerse el pantalón es largo. Y en ese sentido queremos crecer buscando mayores recursos también para el concurso, darle mucha más difusión y poder también llegar a algunos que no estamos llegando. Sabemos que tenemos un público cautivo, que son quienes nos escriben todo y participan todos los años, pero sabemos también que podemos llegar a más gente y para eso hay que hacer un esfuerzo mayor.
¿Cuándo se inicia el concurso y quiénes pueden participar? Porque la gente siempre piensa que hay que tener ciertos requisitos. Si le pudiéramos aclarar, ¿quiénes son los que pueden estar dentro de este concurso?
El único requisito es ser adulto mayor.
¿Y eso significa a partir de qué edad?
Se entiende por adulto mayor 60 años hacia arriba.
¿Eso solamente? ¿Con eso estamos?
Sí.
Perfecto.
Luego, sobre la fecha... nuestro ideal es 14 de mayo ya partir con la recepción de obras. Estar todo lo que es mayo, junio y julio hasta el 23 de julio poder realizar la recepción de las distintas obras que lleguen del país. Por lo tanto, ya estamos en la fecha. Lo invitamos a todos los amigos que nos están y amigas que nos están escuchando, adultos mayores, y los que no son adultos mayores, pero que conocen a adultos mayores, puedan invitarlos a ponerse las pilas para ir escribiendo sus obras y hacerlas llegar.
¿Cuáles son los requisitos? Porque a lo mejor en este minuto nos están escuchando, como bien decía Jorge, no solo adultos mayores, su familia, sus nietos, a lo mejor alguien que conoce, que tiene un tío, una abuela. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo pueden participar?
Hay distintas maneras de participación. Uno es ya sea el escribir a mano, pero que sea con letra legible. La segunda modalidad, a máquina de escribir. Si alguien tiene máquina de escribir, también lo puede ser. También puede ser con computador. Si hay algún adulto mayor o adulta mayor que todavía no se haya modernizado con la tecnología de los computadores, le puede pedir a un nieto, nieta, a un sobrino, sobrina, hijo o hija que le pueda escribir su obra. Pueden ser obras género narrativo, como también género de poesía.
Aquí nosotros sobre la mesa tenemos, Mario... varios libros. ¿Estas son las recopilaciones de las obras ganadoras?
Efectivamente. Desde la mañana al atardecer, Los tesoros del alma, Recordar, soñar y crear, en historias y poesía. Ha sido un poco el camino, me falta el primero, no lo tengo acá, de los libros. Pero aquí están las historias y hay historias muy interesantes, muy entretenidas, que en el fondo nos transportan a distintas épocas de nuestra historia, a distintas vivencias. En el fondo, los mayores tienen historias que merecen ser contadas, porque además se las van transmitiendo a otras generaciones, a sus nietos, a sus hijos. Muchas historias que conocemos hoy día fueron desde nuestros bisabuelos, los abuelos, y transmitiendo de boca en boca. Pero cuando logramos dejarlas registradas y que eso sirva y que alguien más pueda conocer, creo que le da un sentido especial a lo que es este concurso literario nacional de adultos mayores, que en Chile fue el primero en poder generar este concurso junto a nuestro amigo de Ediciones San Pablo Chile. Cuando partimos en esto solo con el sueño de poder ocupar este espacio y poder hacer algo distinto para las personas mayores. Y también se genera aquí un efecto muy positivo en términos que una persona mayor que está escribiendo, que está pensando durante un tiempo, efectivamente tiene una mejor calidad de vida. No está sufriendo, no está pensando en las bajas pensiones, no está pensando en los malos tratos, sino que está escribiendo para transmitirle a otro. Y eso es un muy buen ejercicio que en una etapa de la vida uno puede también dedicarle un tiempo a intentarlo. Y te recuerdas tú, Ingrid, que en los ganadores del año pasado, en estos mismos programas y otros que participamos, nos contaban que era gente que a veces no había escrito nunca y que tenía las ganas y salieron premiados. Y con historias vivenciales, de experiencias personales muy fuertes también, que también nos ayudan a enfrentar ciertas dificultades que nos ocurren en el camino de la vida.
Debe haber un sinfín de historias hermosas, algunas, como dices tú, fuertes. Todo depende de la experiencia de vida que vamos teniendo. Y lo bonito que tiene este concurso es que, como bien decían ustedes, ya, a lo mejor la persona no está con capacidad de poder escribir por distintas razones de salud, qué sé yo, o porque no, como decían ustedes también, no maneja mucho la tecnología. Pero más lindo es todavía entonces si puede traspasarle esta historia a algún nieto, hijo, amigo, pariente, etcétera, alguien que pueda rescatarlo y que le permita entonces también entrar a este concurso, ir dejando los legados, como dicen ustedes. Y ya quedan pocos días, entonces a partir del 14 de mayo se estaría comenzando a recibir las obras. Les vamos a dejar también indicadas alguna dirección web donde puedan leer, porque son muchas las bases, las indicaciones, ¿no?
Si tienen alguna consulta, vía telefónica al 22-7200-346.
22-7200-346. Lo vamos a repetir después, ¿ya?
O vía correo electrónico consulta@concursoadultomayor.cl.
consulta@concursoadultomayor.cl.
Y las obras pueden ser enviadas también a una página web que es concurso@concursoadultomayor.cl.
Correo.
Claro.
Correo electrónico.
Bueno, lo interesante entonces es ir abriendo la convocatoria, porque además ustedes realizan la premiación en un lugar y en una fecha bien interesante, ¿no?
Sí, yo quisiera referirme, solamente señalar lo que tú dices del legado, porque el premio en sí, además de que si una persona, por último, no es ganadora, puede igual dejarle escrita su obra allí a los nietos, familia, en fin. Pero el premio indudable, que es la compilación de las mejores obras y la edición de ese libro, a los ganadores se les regala 10 libros, por lo cual va a quedar ahí en su biblioteca o su estante, él podrá hacer un regalo con ese libro a algún familiar.
Sí, dentro de todo esto recordaba una historia interesante que podría contarse. Y es cómo se vinculan también las personas mayores con otras generaciones que les ayudan a escribir. Pero recuerdo en uno de los concursos haber escuchado un relato de una historia de una adulta mayor del sector del Valle del Elqui, que le costaba, no podía transcribirla. Entonces, una trabajadora social del sector le ayudó. Y ella le transcribe la historia y esa historia llegó al concurso. Entonces, ahí se genera esta solidaridad intergeneracional o entre generaciones, donde unos a otros nos vamos ayudando. Entonces, súper interesante cómo, en el fondo, este concurso también nos ayuda en estos temas de derecho y de justicia con las personas mayores. O sea, escuchar a un adulto mayor, acompañarlo, ayudarlo, es parte también de nuestro deber como hijos, como profesionales, como parte de la sociedad.
Además que el jurado también está integrado por personas tanto mayores como jóvenes, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y hay profesores, hay periodistas,
académicos de universidades, personas de clubes literarios, de adultos mayores que escriben.
Entonces ahí también se va generando
este nexo. Es muy diverso la composición de este jurado, que son los encargados de revisar, leer y después seleccionar las obras. Y quisiera también señalar algo de lo que tú dijiste en relación al lugar de premiación, pero también del lanzamiento del libro que recopila las obras ganadoras. Siempre lo hemos hecho en la feria, durante la Feria Internacional del Libro de Santiago, que se realiza en la estación Mapocho a finales de octubre o primera semana de noviembre.
Interesante entonces aclarar, vamos a ir paso por paso. La recepción de obras, es decir, usted, si quiere participar, escribe su obra, lo puede empezar a enviar a partir del 14 de mayo, o sea, los próximos días.
Sí.
Plazo de final para que usted mande su obra el 23 de julio. Ahí se cierra el concurso y el jurado entonces empieza su trabajo de deliberación para elegir los ganadores.
El jurado ya se ha venido reuniendo desde marzo y poniéndose de acuerdo con los criterios de selección de las obras, en fin.
Para dudas respecto, por ejemplo, de los temas, de la cantidad de hojas, a dónde lo tiene que hacer llegar, en fin, están los teléfonos, el 227-200346, 227-200346, o también si tiene acceso a internet puede hacerlo a través de consulta@concursoadultomayor.cl. Y de todos modos ustedes van a estar desplegando una cantidad de información en distintos lugares también para que la gente la pueda encontrar.
Y el correo a donde enviar las obras, correo electrónico, concurso@concursoadultomayor.cl. O bien se puede acercar personalmente o enviar las obras a través de Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1626 Santiago. O, por último, en las distintas sucursales de San Pablo, Chile, y o Cajas Los Andes, que tienen diversas sucursales a lo largo del país.
Bueno, hay distintas formas de encontrar la información, sino también nos pueden escribir a nosotros, ¿cierto? Nosotros le podemos repetir o pueden volver a escuchar este programa porque ya saben que está disponible, lo pueden compartir en el Facebook con amigos, lo pueden escuchar en grupo, en fin, tomar nota. Hay varias formas de que les quede clara la información.
Y en la propia página Caritas Chile.
Así es también. En
@caritaschile.org.
Ahí tiene entonces también otra alineación. Vamos a estarles ya contando los datos. Lo interesante es que cuando se cierra el concurso, entonces el jurado va a trabajar y luego se va a elaborar uno de los libros parecidos a los que tienen ustedes aquí sobre la mesa, que va a contener las obras ganadoras. Y los premiados, ¿cierto?, van a estar en la próxima Feria Internacional del Libro de Santiago, participando tanto como ganadores y también en el lanzamiento de lo que es su obra, su libro. ¿Así
Exacto,
es?
Exacto, así es. ¿Así?
Vuelvo a repetir la página, www.caritaschile.org.
Perfecto, ahí también entonces van a encontrar la información. Nosotros nos vamos a encargar de darle estos datos, vamos a también estarles transmitiendo el spot, ¿cierto?, que tiene la publicidad, todo para que la idea es que la mayor cantidad de adultos mayores pueda participar, ¿cierto?, y vaya, el concurso vaya creciendo. Además que quinta versión es importante, que yo creo que merece la pena participar y sumarse en esta categoría, ¿no?
Sí, ha sido un trabajo interesante y desafiante para nosotros, ¿no? Una línea que no desarrollábamos y además un espacio que no estaba siendo ocupado por los mayores. Entonces nadie pensaba que las personas mayores podían hacer esto y podían contribuir a la sociedad a través de esto, de escribir, de contarnos su historia, de aprender de eso. En el fondo, nunca debemos perder esta capacidad de aprender las experiencias de otras generaciones, porque lo que somos hoy día es también producto de lo que fueron otros y de lo que fue nuestra sociedad. Entonces, lo que venga a futuro, lo que le dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, también son las historias que merecen ser contadas.
Y la idea entonces es que rescatemos esas historias, esos tesoros que, como dice aquí uno de los títulos del libro, y los podamos difundir con todas las generaciones, y así también vamos enriqueciéndonos. Le agradecemos a Mario Noguer, encargado del programa de adulto mayor de Caritas Chiles, y Jorge Díaz, encargado del programa de participación ciudadana también de Caritas Chile, quienes están ya hace 5 años trabajando en impulsar este concurso, en hacer que todo adulto mayor, ya lo decían acá, el único requisito, tener más de 60 años. Y con eso usted ya se puede poner a escribir, a recordar cuál es la historia que más lo ha marcado o la que quiere transmitir, y entonces participar de esta importante quinta versión. Muchas gracias por haber estado con nosotros y que este concurso resulte un éxito.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted
y eso esperamos,
por la difusión de este concurso tan importante para nosotros.
Bueno, ya está la invitación, así que ya le vamos a estar recordando los datos sobre esto y nosotros nos vamos a la música. La idea es que usted también se motive, le ponga energía, así que a lo mejor en algunos lugares del país en este momento está pasando frío, entonces lo invitamos a que se ponga a bailar con los Rocking Devils y una chica yeye.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, 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 yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. De pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah. Chica, tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah.
Yeah. Y ahí estaba la chica Yeye con los Rocking Devils y nosotros los invitamos, como siempre, a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el +569 4481 5354. Y nos vamos a las noticias. Los miembros del Consejo Asesor de Mayores de Arica realizaron una visita al terreno donde se construye el establecimiento de larga estadía para adultos mayores y constataron los avances en su construcción. En la oportunidad se les explicó a los dirigentes que la obra lleva un 15% de avance. Asimismo, revisaron los planos con la distribución que tendrá el recinto, la cual contempla espacios comunes y dormitorios para los residentes. Es importante señalar que el establecimiento tendrá una capacidad para unas 70 adultos mayores con dependencia moderada y severa y contará con altos estándares de calidad. El senador Felipe Arboe realizó un llamado al presidente de la República, Sebastián Piñera, para que envíe un proyecto de reforma a la ley de ISAPRES e incorpore el fin a la discriminación ejercida hacia las mujeres, adultos mayores y personas que tienen preexistencias. El legislador señaló que existe una excesiva recarga a las salas de cortes de apelaciones debido a un gran número de demandas realizadas por los ciudadanos en contra de las ISAPRES en torno a estas materias. Según explicó, el ser adulto mayor, el ser mujer o tener una preexistencia no son hechos voluntarios ni negativos y es inaceptable que las ISAPRES estén discriminando con aumentos o costos o incluso con no afiliaciones a personas que se encuentran en algunas de estas condiciones.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
seguiremos contándole las novedades sobre todo el trabajo que se realiza con personas mayores a lo largo del país. Recuerden que siempre pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en El Despertar de la Experiencia. Los pueden compartir con sus amigos, lo mejor es que los pueden volver a escuchar, en fin. Y también todo esto lo encuentran siempre en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que estén muy bien, hasta luego.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.